Buenas tardes, hoy es martes 16 de mayo y esto es Acciones Teatrales Radio, un programa de información y encuentro en torno al teatro promovido por Animasur, que hoy pilotan
Cristina Guirado,
Juan Muñoz
y Concha Gómez.
Bueno, pues como veíamos la semana pasada, estamos esperando a ponernos en contacto con nuestro primer invitado, don José Moreno Arenas, y os vamos a ir presentando a este autor y hombre de teatro. José Moreno Arenas es autor de una extensa obra dramática. Cuenta con más de 100 títulos, entre los que se encuentran sus conocidas pulgas dramáticas. Sus creaciones tienen que ver mucho con el teatro surrealista y están impregnados de una crítica mordaz hacia el absurdo del comportamiento humano. Gran parte de su obra ha sido publicada, representada y traducida a varios idiomas y es objeto de estudio en universidades de 3 continentes. Ha obtenido, entre otros, el Premio Álvarez Quintero, Premio Andaluz de Teatro Breve, en reconocimiento a toda su obra, o Premio Andalucía de la Crítica. Pero, si me lo permiten, yo ya le voy a dar nuestra bienvenida. Juan nos quita nuestra sintonía y decimos hola, José.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Buenas tardes, José Moreno Arenas. Te estábamos ahora mismo presentando a las personas que siguen nuestro programa. ¿Qué tal?
Pues nada, esperando a que me pudiera hacer la entrevista. Encantado, además, Concha, ya lo sabes.
Sí, eres una persona que desde que te conocí es verdad que se estableció una química de cariño que yo creo que bueno, pues nos hace permanecer siempre un poco atentos el uno a lo que hacemos el otro, ¿no? En tu caso, bueno, ya es difícil seguirte porque anda que no estás haciendo cosas, José.
Bueno, pero bueno, yo creo que esto lo da el tiempo, la dedicación, ¿no? Tanto tiempo dedicado a esto, la cantidad de contactos y sobre todo lo que yo digo, es decir, para mantenerte hay que hacer buenas cosas, no basta con llegar, llegar. Bueno, es difícil llegar a un determinado nivel, por decirlo de alguna manera, y después lo difícil es mantenerse, ¿no? Porque mantenerse significa seguir ofreciendo, digamos, esas cotas mínimas de calidad que te han llevado a ese sitio.
Hasta donde estás, ¿verdad? Pues mira, si me lo permites, yo quisiera comenzar destacando tu amor profundo al hecho teatral y tu disponibilidad cuando hablamos de teatro. ¿De dónde te viene esa pasión por el teatro a ti, José?
Bueno, yo creo que son dos factores fundamentales, a una edad muy jovencita, ¿no? En primer lugar, a mi madre. Mi madre le gustaba muchísimo el teatro y, bueno, pues ella me permitió ver aquellos Estudio 1 en blanco y negro hace ya unos poquitos años, ¿no? Pero bueno, ahí es donde empezó todo. Es decir, a mí me gustaba, y yo no sé por qué aquello me gustaba más que incluso las mismas películas que echaban en la televisión. Me llamaba más la atención el teatro que las películas. Y después, la inmensa fortuna que tuve yo en el colegio, lo que en un principio parecía un castigo, lo de castigo lo pongo entre comillas, porque nunca la pretensión de mis padres fue castigarme con mandarme interno a un colegio todo el bachillerato, todo, absolutamente todo el bachillerato. Pues bueno, aquello que podría entenderse como un castigo, pues fue justo todo lo contrario, es decir, fue una bendición porque tuve la enorme suerte de tener unos profesores de literatura que lejos de hacerme abandonar el hecho de que yo escribiera ya mis primeras obritas de teatro, pues no solamente no me quitaban aquello, que lo normal es que te dijeran, dedíquese usted al estudio, ¿no?
Y tal, sí, sí.
¿No? Bueno, más o menos sacaba yo unas notas, pues sí, más o menos yo no era el clásico empollón, pero tampoco yo lo sacaba todo con, bueno, algún que otro sobresaliente en aquellas asignaturas que te gustaban, aprobaditas, aquellas que te gustaban menos, y yo lo normal, yo me aboné a los notables, ¿no? Aquellos notables que había entonces, ¿no? Y, bueno, pues ellos son los que me animaron a que yo escribiera teatro, hasta el punto de que ellos mismos dirigían las obras de teatro que yo escribía y que representaban mis compañeros de curso, con lo cual, pues imagínate tú, aquello para mí era casi casi un premio Nobel, ¿no?
Claro que sí.
Que te dirigieran tus profesores y que
Y que te interpretaran tus compañeros.
Tus compañeros, aquello era algo increíble. Y eso me animó muchísimo. Y además tuve la enorme fortuna, enorme, porque hay que decirlo así, qué coincidió aquellos años últimos del bachillerato con aquella ola fantástica, nueva, aquel aire fresco que vino al teatro español de la mano de Antonio Martínez Ballesteros, Martínez Mediero, Jorge Díaz, Martínez de la Vega, en fin, toda esta gente, Bellido, toda esta gente que le dio ese aire fresco al teatro español que necesitaba. Y yo con mis 16, 17 años, aquello, bueno, se me abrieron los ojos, ¿no?, y me aboné aquello, uh-huh, hasta el punto de que el mismo Martínez Ballesteros me dice que yo soy heredero de esa gente, ¿no?, de ese grupo de autores de teatro que, bueno, que lamentablemente solamente viven ya dos, que es Martínez Ballesteros y Martínez Mediero. Todos los demás ya fallecieron. Pero bueno, en esa línea me muevo, ya lo sabes tú, Concha.
Sí, es verdad. Hemos de decir que José Moreno Arenas puede presumir de tener un certamen literario que homenajea su figura en vida. Vamos, de esos poquitos puede presumir, ¿eh?
Bueno, ayuda, sabes que soy de un pueblo de la provincia de Granada, uh-huh, del área metropolitana, se llama Albolote, todo lo que empieza por Al, ya sabéis, árabe, significa la encina. Y bueno, pues desde el punto de vista literario está bastante, es muy interesante. Bueno, no sé si lo he dicho, no llegamos a los 20.000 habitantes, pero bueno, estamos ahí rozándolos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos un magnífico teatro de casi 500 localidades, 480 y tantas, me parece que son, ¿no? Uh-huh. Hay una gran tradición cultural aquí, pero bueno, no solamente estoy yo, por citar algunos, está Antonio Carvajal, que hace unos años fue Premio Nacional de Poesía, está Emilio Ballesteros, en fin, estoy yo, pero hay también de otras, de las artes plásticas y de otros, pero autores de primerísima categoría, ¿no? Hasta el punto de que aquí en Granada se dice que qué aguas son las que se beben aquí en Albolote, ¿no?, que hay tantos, ¿no?
Bueno, entonces, vamos a tener que pasar ahí unos días, ¿eh?, para...
Bueno, pues, seguramente. Pues, Antonio Carvajal, por ejemplo, pues ya hace años que le dedicaron un premio de poesía joven que lleva su nombre, y que el ganador viene publicando en la importante editorial Hyperion, ¿no?
Yeah.
Y bueno, pues al final también el ayuntamiento, de común acuerdo con una fundación que hay aquí en Arbolote, la Fundación Francisco Carvajal, pues decidieron también crear un premio de teatro y además que llevara mi nombre, que a mí, como decimos aquí en Granada, casi me daba fatiga, ¿no?, decir, pero bueno, no, tú te lo mereces, que para arriba, para abajo, bueno. Y bueno, pues acabamos de convocar ya la novena edición, ¿no?
Que este año, además, el galardonado ha sido Fernando Almena, al que ya
Fernando
tuvimos en el
Almena,
programa,
sí,
y Ana Díaz Velasco. Pero además, la edición del libro fue presentada y prologada por Manuel Villamabela, que da la casualidad de que ha sido ganador de nuestro certamen de teatro mínimo Animasur. Así que se estrecha el círculo, José.
Sí. Bueno, Manuel Villamabela también ganó aquí hace un par de años, ¿eh? O sea, aquí en Albolote.
Sí, es que escribe muy bien.
Bueno, tiene un teatro fantástico y además domina muy bien el relato corto, ya lo sabes, uh-huh, que lo trabaja bastante bien, ¿no? Entonces, los géneros mínimos, es un artista, Manuel, ¿no? Y bueno, yo se lo dije, digo, bueno, tenemos aquí la costumbre de que algunos de los que van ganando tienen que ir prologando los libros, que es una manera, en definitiva...
Pues sí, además de consolidar la relación, ¿verdad?
Claro, de esa manera ya consolidamos, ¿no? Así que fenomenal. Y bueno, pues ha estado Manuel aquí otra vez en Albolote, que además, pues bueno, pues lo tratamos fenomenalmente bien. Es decir, que nos gusta hacer de anfitriones.
No, si, bueno, si os sigo en las fotos. Hombre, yo la verdad es que tuve la suerte de formar parte del jurado de ese premio y realmente es muy satisfactorio ver el nivel de calidad de las obras que os han presentado, ¿eh?
Te lo agradezco. Bueno, vamos creciendo, es decir, aquí al principio no te creas tú que se apostaba demasiado, sí, había como una idea, no sé por qué, de que había pocos autores y que participaría poca gente, ¿no? Bueno, estamos en una octava edición, bueno, ya se ha convocado la novena, como digo, estamos en una octava edición y se han presentado 84, que no es ninguna tontería.
No, ninguna tontería. Sí,
está bastante bien el... Y bueno, pues este año ojalá pasemos esa cifra, ¿no?
Yo pues creo seguro que vais a pasar la barrera de los 100.
Pues Posiblemente, pero bueno.
Sí, porque hombre, también, hombre, ayuda mucho la difusión en redes, el conocimiento, los premiados que tiene una cierta entidad. Bueno, y además, aparte del certamen de teatro, leí hace poco que estrenas la Tournée de Puce en Francia, un espectáculo que incluye casi una decena de tus mejores pulgas dramáticas gestuales. A ver, explícanos en qué consiste esa creación gestual. ¿Pero cómo lo materializas en el papel?
Bueno, yo me he limitado como autor a escribir las pulgas, que ya sabes tú que son teatro mínimo, que bueno, que Adelardo Méndez Moya hace ya unos años, en una edición mía de mis mejores textos mínimos, se le ocurrió llamar las pulgas. Además, él las define bastante bien. Y bueno, pues la suerte que me está pasando a mí con mi teatro es que desde aquel momento a mi teatro mínimo se le llama pulga dramática. Es decir, que me parece fenomenal que digamos, tenga una especie
de género literario propio.
Pues sí, bueno, es el teatro mínimo, pero bueno, se le llama pulga dramática. Es como una denominación de origen, con lo cual es fantástico, ¿no? Y bueno, pues hay una parte de esas pulgas dramáticas que son solo gestuales. Es decir, no es más que una acotación, sencillamente una acotación. Y la verdad es que está teniendo bastante éxito, por ejemplo, en escuelas superiores de arte dramático, incluso en universidades, no solamente de aquí de España, sino también de más allá de las fronteras.
Bueno, pero muy allá, ¿eh? Muy allá, que la última vez te fuiste a China.
Sí, bueno, en Estados Unidos. Me consta que en Japón también, además están traducidas ya al japonés, acaba de salir la edición hace unos meses, pero bueno, están traducidas a un montón de idiomas, no sé, están al francés, por supuesto, al inglés. Ya sabes que en Estados Unidos hay muchas universidades donde se trabaja este tipo de teatro,
sí.
Y bueno, pues en Portugal también, en fin, bueno, sería prolijo ahora hacer una, pero bueno, estoy traducido ya a 10 idiomas, o sea, 10 o 12, ya he perdido un poquito la cuenta, pero tampoco uno lo va contando. Pero en fin, que está bastante extendido. Y bueno, pues en Francia, lo que estoy es invitado, que me voy el día 1 de mayo a participar en unas jornadas que se hacen sobre mi teatro en una universidad parisina, ¿no? Y bueno, pues estuvimos hablando sobre la posibilidad, porque ya los alumnos aquellos de esta universidad están estudiando las pulgas dramáticas, llevan ya unos meses estudiándolas, y bueno, pues se le ocurrió a la profesora que me invitó, Claudie Terrasson, la posibilidad de poder llevar un espectáculo desde aquí, desde España. Y bueno, no es la primera vez, porque ya hace unos años que estuvimos en Atenas y también hemos estado en Ginebra, bueno, la he llevado también hace poco a Polonia, en fin, quiero decir que se van llevando por ahí. Pues le comenté a Carmen Ruiz Mingorance, buena amiga, excelente directora, magnífica actriz, que conoce perfectamente mis pulgas y que lleva muchos años montándolas, la posibilidad, bueno, ya hace años que con otro grupo de teatro se hizo un espectáculo parecido, pero le comenté la posibilidad de poder llevar un espectáculo similar a aquel que se hizo y tal cual, me dijo que sí. Y bueno, pues se puso en contacto con Cristina Carrascosa, que es otra magnífica actriz, aquí también de Granada, y bueno, pues han montado ese espectáculo que tú has nombrado y que lo vamos a llevar a...
O sea, que llevas un año que no has parado. ¿Y qué te espera en los próximos meses, aparte de esta visita a Francia?
Bueno, pues ahora mismo, bueno, se está trabajando no es un espectáculo, es una obra que he estado 18 meses para trabajarla, que se titula Federico en carne viva, que bueno, ya me la han leído varios estudiosos lorquianos de aquí de Granada, me han dicho que no va a pasar desapercibida el día que se estrene, sobre todo en Granada. Me dicen que es la obra que un granadino tenía que escribir para Granada sobre Federico García Lorca. En definitiva, con Lorca lo que vengo más o menos es a reivindicar su teatro surrealista, que como muy bien él le dijo a Melchor Fernández Almagro en una carta, que esas comedias eran su verdadero propósito. Y bueno, lo que muy poca gente sabe que Federico llegó a decirle a Melchor Fernández Almagro es que seguiría haciendo el otro teatro para continuar dando prestigio a su nombre.
Ya.
Es eso es muy duro. Es decir, pensar que Federico tenía en mente que obras como La casa de Bernarda Alba, Yerma, Bodas de sangre, sí, El amor de Don Perlimbrí, de cual, que bueno, la haría porque no tiene más remedio que seguir dando prestigio a su nombre, pero que el teatro que venía, el teatro que iba a llegar, lo que él llamaba ese teatro bajo la arena, donde se podía decir absolutamente todo, como el público, así que pasen 5 años, ese era el verdadero teatro. Bueno, pues yo lo que vengo es a reivindicar ese tipo de teatro.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, José, de todo esto que nos queda, y solo nos queda dar forma a un proyecto que tenemos los dos en marcha, del que ya os hablaremos. Así que, mientras tanto, no sé si deseas añadir algo a lo que ya hemos comentado.
Bueno, nada, que hay que seguir trabajando en el teatro, y bueno, que yo la verdad es que me siento muy, muy bien pagado por el teatro, y cuando hablo de pagado no hablo de temas económicos, sino de que tengo una vida plena dentro del teatro, y que desde luego volvería a repetirla. Es mucho más lo que el teatro me está dando a mí que lo que yo le estoy dando al teatro, eso está claro.
Pues muy bonitas palabras con las que vamos a cerrar nuestra entrevista, y que nos queda un café pendiente en Madrid.
Y tan pendiente, en cuanto llegue, bueno, te llamaré antes y desde luego queda ahí pendiente.
Venga, pues nada, mucha suerte con todo y nos vemos prontito. Un abrazo. Igual, y gracias igualmente. Por estar en Acciones Teatrales Radio.
A ti, Concha.
Bueno, pues hoy vengo transgresora y voy a romper un poco con la dinámica habitual de mi sección.
Venga.
Y os preguntaréis por qué.
Ya puedo hablar yo también.
Sí. Sí.
Hola, Juan.
Suéltate, suéltate. Bueno, pues hoy no voy a hablar ni de anécdotas, ni de detalles curiosos, ni de teatros, ni de nada de eso. Hoy os voy a hacer vivir una experiencia.
Bueno,
sí.
Bueno,
no, no venía ya preparada para esto.
¿Te quito la música o cómo, qué hago?
¿Qué hago? ¿Bajamos la luz?
Bueno, es cierto que la mayoría de nuestros escuchantes se dedican al mundo artístico, especialmente a la actuación, eso es cierto, ¿no?
Correcto.
Bueno, pero me pregunto, y no sé si os lo preguntáis vosotros, si todos...
A veces sí.
A veces sí, ¿no? Si todos han vivido el momento blanco. Y no me refiero a quedarse en blanco, sino a lo que es el momento blanco. ¿Me seguís un poco?
No.
Bueno, para quien no lo sepa, el momento blanco, que como decía, no es quedarse en blanco, que esto quede claro, es cuando las habilidades del actor se adecúan perfectamente al desafío que supone salir al escenario, y parece como si durante el tiempo de la actuación te fundieras con ello. Es decir, la sensación de liberación, el soltarse, experimentar que dejamos a nuestro yo y nos convertimos en el personaje y los disfrutamos. Eso de que te dicen, oye, ha durado 2 horas, pero se me ha hecho muy corto. Uy, ¿2 horas? Efectivamente, eso. Y antes de lanzarme a veceros vivir un poco esa experiencia, quería comentaros que es para vosotros el momento blanco, que contaréis un poco también. ¿Qué os parece? ¡Ay, bueno, ese apellido desprevenidos!
Es súper curioso, porque es verdad que yo no había reflexionado mucho sobre eso, pero que lo has comentado tú. Yo creo que no son grandes periodos de tiempo, pero sí instantes. O sea, en mi caso son instantes. Instantes en que me olvido absolutamente de todo. Yo, bueno, tengo una peculiaridad que no es una virtud, quizás, y es que veo todo desde el escenario y percibo todo lo que hay dentro del escenario. Y eso, lejos de liberarte, te enfaja un poco. Pero sí que hay momentos en los que me fundo con el trabajo que estoy haciendo. No sé, esa frase quizá me parece muy ampulosa, ¿no? Pero el caso es que lo disfruto de tal manera que no me pasa el tiempo. Quizá me ocurra mucho con la improvisación. Y desde luego, donde sí lo noto es cuando estoy dando clase. Cuando estoy dando clase y tengo que poner ejemplos de personajes, es como un momento de desconexión que lo disfruto mucho. Sí, ese podría ser mi momento en blanco, quizás. Sí, Sí, sí.
Pero bueno. A mí me sorprende porque lo del momento blanco, claro, siempre que se hace algo blanco, quizás sea malo, ¿no? Porque es quedarte en blanco, o cuando el escritor está en un periodo blanco, es que no se ocurre qué escribir. Entonces no lo había asociado yo con esto. A mí me pasa un poco como a Concha, pero creo que es verdad que se consigo, por lo menos yo en mi caso consigo más fundirme en ese blanco, en personajes un poco que requieren para mí de más complejidad, o en un momento quizás un poco más tenso de una actuación, o lo que sea, si tienes una discusión, un momento más dramático, o todo lo contrario. Si tienes un personaje cómico, que para mí son dificilísimos, en los que tienes que andar poniendo una voz, pensando que el personaje anda de una forma, eso te hace, es verdad que eso sí que te hace concentrarte tanto que quizás se te olvida quién eres para hacerlo todo como quieres y entras un poco en el personaje, en la dinámica de vivir ese personaje. Y sobre todo yo creo que también te pasa en el momento en el que llevas viviendo varias actuaciones porque los nervios también te juegan malas pasadas y tal. Pero bueno, sí, sí, sí.
¿Y se me ocurre y a ti, Cristina?
Bueno, pues a mí me pasa un poco como vosotros. A mí no es que sean momentos, sino que a mí según representaciones. Ajá, hay representaciones en las que sí que soy más consciente de mi propio yo y hay representaciones en las que sí que me olvido completamente y es como que es difícil de expresar ese momento, ¿eh? Es muy difícil,
sí, es difícil.
De expresar. Pero es verdad que terminas y dices, wow, ¿ya?
Sí. Sí.
Sí, o sea que sí. Bueno, pues os voy a hacer vivir ese momento físicamente,
venga,
no mentalmente.
Yo lo estoy deseando.
Sí, sí. No mentalmente, porque lo suyo sería vivirlo física y mentalmente. Uh-huh. Pero bueno, vamos a quedarnos un poco con la parte física, ¿vale? Y bueno, y le propongo a todos nuestros escuchantes que también lo hagan. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Para vivir un momento en blanco, lo que tenemos que hacer es sentarnos en una silla.
Correcto.
¿Vale?
Correcto.
Con las manos descansadas, cómodamente sobre nuestras piernas.
Uh-huh.
¿Estáis ya?
Sí.
¿Escuchantes, estáis? Bueno, seguimos. Ahora, estiramos las piernas y las mantenemos así mientras sucesivamente vamos a ir regulando y tensando la pelvis. O sea, estiramos nuestras piernas.
Me la has puesto difícil porque estoy en la mesa.
A ver,
que
si te vas adelante, pero me voy a poner de lado. Ya,
vale.
Sí.
Y entonces tensamos la pelvis con movimientos de suelo pélvico. El apretar, ¿sabéis, no? Bueno, esto quiero decir que es muy bueno para la próstata y muy bueno también para la...
Lo sé.
Para el suelo pélvico.
Para el suelo pélvico, efectivamente. Así que no está de más tampoco ejercitar este tipo de cosas. También tensamos la caja torácica. ¿Vale? Ser conscientes de vuestra caja torácica. Los hombros. Tensamos hombros. Cuello. Mandíbula. Y nos vamos a mantener así un poquito. ¿Vale? Es un poco extraño la postura cómica de aquellos que lo vemos desde fuera. Y bueno, y ahora poco a poco soltamos y relajamos. ¿Qué sensación física os da?
Pues relajación a mí, vaya. A relajarme, vaya. Después de haber estado ahí estresado.
Sí, de flojedad, relax.
Sí, como de dejarse de decir...
Dejarse llevar. Dejarse llevar. Bueno, pues es un poco eso lo que siente el actor.
Ajá,
bueno,
se deja llevar por su personaje.
Eso es. Y hasta hoy la sección de hoy. Hasta ahora,
bueno,
aquí la sección de hoy.
Pues a mí me parece muy interesante.
Sí, señora.
Sí, sí.
Nos tienes que tener más cosas de estas, ya te lo digo.
Muy bien. Pues me la apunto.
Oye, ¿es tiempo ya de mi sección?
Sí, sí, desde luego.
Pues
¿vamos
venga,
con ella?
Vamos con ella. Si
perfecto.
Os parece bien, claro.
Sí, sí.
Bueno, ya que la semana pasada dejamos a Cristina un poco ahí, no enfadada, porque yo sé que ella no se enfadó, pero ella quería hablar de premios y nosotros hablamos de otra cosa. Entonces, pues vamos a hablar de premios. ¿Sí?
¡Bien!
Y es que de vez en cuando, a mí, y yo creo que es una cosa que deberíamos hacer todos, por curiosidad, ¿no? Y es un poco investigar qué premios se dan por ahí, ¿no? Y hace bien poquito, el 9 de abril en concreto, se otorgaron los premios Olivier de Teatro, que son los premios, son en Reino Unido lo que los MAG son aquí en España. Entonces, me ha parecido muy curioso por el tipo de obras que se premian, por el tipo de obras que se han premiado en este certamen. ¿Sabéis cuál ha sido la obra que ha tenido más nominaciones y más premios de la historia y que de hecho ha sido la ganadora este año?
No.
Pues es que yo me he quedado un poco alucinado. A ver, os voy a dar una pista.
¿Intriga?
¿Intriga? ¿Magia? ¿Harry Potter?
Madre mía.
Pues lo creáis o no. Harry Potter, bueno, no sé, sabéis que la saga, que es una saga de 7 libros, el último de los libros, no es el último, es uno que escribió la autora después, es qué pasaría con los personajes 30 años después, y lo planteó como una obra de teatro. Se llama Harry Potter y el niño maldito, y ha recibido 9 premios, ha batido todos los récords. Hasta ahora la obra más premiada habría sido, estaban empatadas Matilda y el curioso incidente del perro a medianoche, pues esta las ha superado 2 premios más. 9 premios en total.
¿El curioso accidente del perro a medianoche se ha hecho en teatro?
Pues es otro dato que me ha sorprendido, efectivamente, porque es verdad que Harry Potter y el niño maldito es una obra de teatro, o sea, está escrita para ser obra de teatro, pero sin embargo, Matilda, tanto Matilda de Roald Dahl y el curioso incidente del perro a medianoche, que no voy a decirte quién es porque no es el autor, pero son novelas, son novelas. El curioso incidente del perro a medianoche es una novela sobre un niño autista, entonces, y de hecho, preparando la sección, he estado viendo imágenes y tal, y pues efectivamente, o sea, es.
Sí, se la han adaptado.
Y fenomenal. Bueno, pues Harry Potter ha sido un éxito en taquillas, de las obras más taquilleras en Reino Unido. Y ha tenido el premio. Me ha parecido muy curioso porque en Reino Unido premian a la mejor obra nueva, pero también premian a la mejor obra en plan revival, por decirlo de alguna forma, la mejor obra que ya se haya hecho en otro momento y que la vuelven a poner en escena, pues.
Sí, un remake de.
Efectivamente. Bueno, deciros que Harry Potter, aparte del premio a la mejor obra nueva, tiene el premio al mejor actor, a Jamie Parker, mejor director, John Tiffany, y luego, bueno, pues mejor actriz secundaria y mejor actor secundario para los actores que hacían de Hermione Granger y de Scorpius Malfoy, que eran los dos de los personajes del libro. El actor principal, que era Harry Potter, por supuesto, y luego iluminación, sonido, vestuario y diseños de escenarios, ¿vale? Esos han sido los premios que ha recibido. ¿Quién se ha llevado este año el premio a la mejor actriz? Y es que esto es otro dato que me ha sorprendido. Porque, bueno, la actriz yo no la conozco.
En teatro.
La actriz se llama Billy Piper, ¿vale? Yo no sé quién es. Pero la obra por la que se ha llevado el premio es una obra de la que nos ha hablado nuestro invitado de hoy.
¿Ah, sí?
Sí. Una obra de Federico García Lorca. Por Yerma.
Fíjate. Anda.
Igual esto me ha causado. Y esta, por ejemplo.
Pues entender Yerma, o sea, hacerla, representarla y que el público entienda Yerma. Allí.
Claro, he estado viendo imágenes y no pienses en una yerma antigua.
Claro, lorquiana ni
Es verdad, porque quería traeros algún audio de la obra, pero es verdad que la actriz habla muy entre susurros casi todo el tiempo y hay en el resumen que tienen en internet tiene muy poco, o sea, tiene momento dramático.
Ya, sí, pero no.
Pero no daba para poneros el audio, ¿vale? Pero las imágenes son de una chica del siglo XXI.
Ya.
Entonces, yo creo que la historia, lo que han hecho ha sido hacerla mucho más contemporánea, mucho más actual. Y bueno, pues el montaje está chulo. O sea, a mí no. De hecho, la obra se lleva también el premio a la mejor obra revival. O sea,
claro.
O sea, en las dos categorías. Sí.
Curioso.
¿Qué más? Pues os puedo decir que el mejor musical se lo ha llevado Groundhog Day, que igual así no os dice nada. Pero, ¿os acordáis de una peli que había hace años, que a mí me gusta mucho, que se llamaba El día de la marmota?
Sí. Sí,
pues claro. Esta, se lleva el premio al mejor musical. Tengo por aquí, creo, alguna canción de música. Voy a ponerosla para que así escuchéis algo que estáis
pinchemos
ahí un poco
canción.
Aburrías. Si quieres sonar por ahí. Para que veáis cómo suena El día de la marmota.
En musical.
Que no tiene nada que ver, efectivamente. Town, took a right onto a northbound highway. Was it really only yesterday? Bueno, el cantante, que es el protagonista de la obra, se lleva también el premio a mejor actor en obra musical. ¿Qué más? El mejor revival musical ha sido para Jesucristo Superstar. Por supuesto.
Superstar.
Porque pasa en teatro musical, pasa igual que con teatro normal. Tienen premio a obra original y obra a mejor revival.
Pues eso está muy bien, además.
Sí, a mí me parece muy buena idea. Me ha parecido
muy buena idea.
No sé, y luego el nombre de los premios es curioso. O sea, es no es premio a la mejor no sé qué. O premio, es premio a la mejor, por ejemplo, a la coreografía era premio a la mejor idea coreográfica o concepción coreográfica, no sé, o sea, tenían...
A nosotros en el Pendón, ¿te acuerdas que nos dieron una mención, que era, no, un premio
mejor,
que era larguísimo,
sí,
que era a la mejor concepción escénica?
Exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea que, mira...
Y bueno, para terminar, mejor actriz musical a Amber Ripley, por un musical que se llama Dream Girls, que también ha sido bastante nominado y que os pondré al final del programa para despedir.
Perfecto.
Que, por cierto, si ya estamos al final del programa.
Si es que se nos hace cortísimo. Hemos vivido un momento blanco.
Madre mía. Claro.
Se nos ha hecho muy corto, un momento blanco.
Y además estoy escuchando a este señor que no lo hace del todo mal.
No. Pues no, para nada. Así que hasta el martes que viene.
Pues hasta el martes que viene nos despedimos con Dream Girls.
I'm not living without you. I'm